Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas, como siempre de la mano de Pablo Dreyzik. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, ya hemos hablado de temas filosóficos relacionados con la actualidad al hablar de las epidemias, y hoy vamos a seguir por esa línea hablando del imaginario de la enfermedad en el mundo, digamos, judío y en el mundo no judío, pero centrados en el siglo XIX y XX, ¿verdad?
Sí, exactamente, Jorge. La idea es más bien que la enfermedad en sí misma, en su materialidad, en sus aspectos orgánicos, sino más bien la autopercepción, la enfermedad como una condición o como un estado, y sobre todo la autopercepción. Y esta autopercepción puede ser una desatención o, por el contrario, una hiperatención sobre los propios desórdenes orgánicos, que es lo que solemos llamar hipocondría, ¿no? Que en otros registros puede ser formas imaginarias de la enfermedad también. Es decir, la enfermedad en sus connotaciones de percepción y autopercepción, que se pueden dar, digo, como una despreocupación, o por el contrario, y esto sucede muy a menudo, como una no solo preocupación sobreactuada, sino incluso como una falsa percepción, ¿no?, de la enfermedad. Y hay una asociación inmediata que uno hace en el imaginario, por usar los términos que siempre estamos usando aquí, de Jerusalén, en el imaginario de la tradición judía, sobre todo en la tradición judía centroeuropea o ashkenazí en general, aunque hoy nos vamos a referir a una zona geográfica muy particular del mundo judío en cuanto a la ubicación geográfica, la topografía, que es el Imperio Austrohúngaro, que es la zona de Trieste, Austria, Galicia, bueno, esa zona en particular. Pero decíamos que uno inmediatamente, y sobre todo a partir, qué sé yo, de Woody Allen, quien fue el que más popularizó esto, pero hay una antigua tradición judía asociada a la sobreactuación, la imaginación sobredimensionada de la propia enfermedad. Que, por ejemplo, recuerdo, hay una escena famosa en Annie Hall, la película de Woody Allen, que también a veces se la tradujo como, creo, Dos extraños amantes, que es la escena en que él va a visitar, él se llama Alvy, el personaje de Woody Allen, y va a visitar a la casa, hace su visita a la casa de los padres de su novia, que creo que se llama, era Annie, justamente, que son, es una familia gentil, son no judíos, y lo que en Estados Unidos se llama WASP, es gente, digamos, de alcurnia, y lo primero que él dice es, qué bien vestido que están, pero aparte dice, en la mesa no se habla de enfermedades. Entonces, diciendo que, y acá ya hay otro elemento, no solo es la hipocondría, sino que la enfermedad es un tema, es una cuestión, es algo que importa, es algo que ocupa la imaginación y el tiempo mental de los judíos, por lo menos en tal como lo plasma la literatura. Ahora, en el siglo XIX, en la literatura del siglo XIX, que es la vía regia, el acceso directo que tenemos a la imaginación judía, al modo en que los judíos percibían su propio cuerpo y percibían, entre comillas, su buen o mal estado de salud, en el siglo XIX, decía, aparece en la literatura, y ya comienzo el siglo XX, toda una una tradición donde, para usar una frase más técnica, hay una estetización de la enfermedad. La enfermedad no solo es un estado patológico, sino también que es una especie de índice fenomenológico de nuestra propia existencia. Entonces ya no solo es una enfermedad, sino que es un mal guión estar en el mundo, es una relación con el mundo, una relación con nuestra propia existencia, etcétera, etcétera. Y tenemos toda una línea literaria y ensayística, en primer lugar Thomas Mann, La montaña mágica, pero no solo La montaña mágica, sino cuentos, todos los cuentos, de Tristán, de Thomas Mann. Tenemos Proust, donde hay una estetización de la enfermedad, donde la enfermedad, sobre todo la tuberculosis, en la ópera, ni hablar, la tuberculosis, sobre todo como uno de los males del siglo, como se llamaban, ¿no?, se convierte en un afinamiento del espíritu, un refinamiento de cierta capacidad sensible para captar una dimensión artística del mundo, allí donde otros ven meros objetos, meras cosas. La enfermedad, en vez de degradar, lo que produce es exacerbar la captación de lo real, y eso uno lo ve en La montaña mágica. Y entonces la enfermedad aparece casi como una gracia. Bueno, en Muerte en Venecia aparece como una sublimación o una elevación del espíritu, una condición para mejor recibir las cosas del mundo en un sentido artístico. Los sanatorios no solo son sitios de recuperación de la salud, sino que son lugares que se asemejan ahora en el siglo XIX a conventos o a lugares, en la literatura de Thomas Mann, no en la realidad, ¿no?, sitios de reflexión, ¿no? Se asemejan mucho a conventos, lugares de espiritualidad. La enfermedad comienza a ser ligada a la espiritualidad. Ahora, aparece casi contemporáneamente a Thomas Mann, en algunos autores judíos de la época, una relación con la propia enfermedad muy sutilmente diferente, pero muy interesante. Habría que citar acá grandes autores judíos centroeuropeos, sobre todo centroeuropeos, contemporáneos de Thomas Mann, que fueron por el lado de la enfermedad. En sus trabajos está muy presente la enfermedad. Joseph Roth, de quien está publicado en español prácticamente hoy casi todo. Hermann Broch, también, que está publicado. Pero yo quería referirme a un autor en particular, Italo Svevo. Italo Svevo, cuyo verdadero nombre era Ettore Schmitz, pero que todos sus libros están firmados como Italo Svevo. Primero, es interesante que ya escritor judío, que parte de parte de madre, apellido Moravia, seguramente un apellido judío italiano importante, ¿no?, el Alberto Moravia, el escritor judío. Moravia de parte de la madre, Schmitz de parte del padre, en una zona, digamos, en un cruce de culturas, en un sitio que es capital para el mundo intelectual judío del siglo XX y el siglo XIX, que es la zona de Trieste, de Galicia, de Austria, el Friuli, el Véneto, toda esa zona. Concretamente, Svevo era de Trieste, nació en 1800, en la década, digamos, por 1820, 1800, creo que nació en el 29, y murió en 1892. Fue un escritor muy, muy importante en la historia, no solo de la literatura, sino del pensamiento. Es fundamental porque es casi un precursor de Joyce, era muy amigo de Joyce, y la técnica del fluir de la conciencia que Joyce consagra en su famoso Ulises está muy bien en muy importante, el libro más importante de Italo Svevo, que es La conciencia de Zeno, Zeno con Z. Y en La conciencia de Zeno, de Italo Svevo, pone este personaje, Zeno, que está obsesionado con primero con la enfermedad de su cuñada y después con sus propias enfermedades. Su cuñada contrae una extraña enfermedad que se llama Basedow, que creo que es un invento del propio me parece del propio Svevo. Pero lo interesante es que en la enfermedad, como la describe Svevo, en la obsesión por la enfermedad, y esto es muy importante, que es la especificidad entonces de la cuestión judía en relación a la enfermedad, es la obsesión. Ya no el esteticismo tanto de Thomas Mann con la tuberculosis y demás, sino la obsesión con la enfermedad. Te leo, Jorge, un pasaje de La conciencia de Zeno donde el personaje habla de esta enfermedad. Varias generaciones vivieron de Darwin, después de haber vivido de Robespierre y de Napoleón, y luego de Lieb, o tal vez de Leopardi, hasta que sobre todo el cosmos reina solo Bismarck. Pero de Basedow viví solo yo. Basedow, la enfermedad, ¿no?, para mí iluminaba las raíces de la vida. Todos los organismos se distribuyen en una línea a un extremo del cual se encuentra la enfermedad de Basedow, que implica el generosismo y loco consumo de la fuerza vital a un ritmo precipitado y al latido de un corazón desenfrenado. Y al otro extremo se hallan los organismos debilitados por avaricia orgánica, destinados a perecer de una enfermedad que parece causada por el agotamiento y es, en cambio, debida a la pereza. El justo medio entre dos enfermedades ocupa el centro y lo designa impropiamente como salud. Con el bocio en uno de sus extremos y el edema en el otro, y no hay remedio. En el medio se encuentran aquellos que tienen un bocio o un edema incipiente, y en toda la línea, en toda la humanidad, falta la salud absoluta. Luego, él va a hablar de cómo esta extraña enfermedad, Basedow, con B larga al comienzo y W al final, le trae algo así como podríamos llamar, o el psicoanálisis llamaría, una especie de beneficio secundario de la enfermedad. Dice, yo también caí enfermo, menos gravemente, pero durante mucho tiempo pensaba demasiado en Basedow. Basedow era mi pensamiento dominante, mi idea fija, mi terror y el objeto de mis sueños. Me obsesionaba con un silogismo. Por perversión se entiende una desviación de la salud, de lo que fue durante una época de nuestra vida nuestra salud. Pero Adelina, pero su cuñada, cuando estaba sana me rechazaba. Así que yo tenía motivos para pensar que pervertida iba a amarme. Aquí la enfermedad empieza a tener como un beneficio, pero ahora va a aparecer algo que se relaciona con el beneficio y seducción de la enfermedad. Hasta parece la enfermedad ser algo deseado como un refugio. Dice el personaje de su diabetes. La diabetes, dice el personaje, lo confieso, me dio una gran tranquilidad. Le hablé de ella a Augusta, a su mujer, y enseguida se le llenaron los ojos de lágrimas. Hablaste tanto de enfermedades durante toda tu vida que terminaste por tener una, dijo. Después quiso consolarme. Yo quería a mi enfermedad. Me acordaba con simpatía del pobre Koppler, que prefería la enfermedad real a la imaginaria. Estaba de acuerdo con él. La enfermedad real es tan simple, basta dejarse llevar. De hecho, cuando leí en un libro de medicina la descripción de la diabetes, descubrí todo un programa de vida, no digo de muerte, sino de vida. Adiós decisiones, adiós proyectos. En adelante ya no tenía que intervenir, era libre. Qué interesante, ¿no, Jorge? Qué vívida esta descripción. Uh-huh. Podríamos adelantar qué judía esta descripción de Italo Svevo, este judío italiano de Trieste, que escribía, según otro escritor, Umberto Saba, escribía mal en italiano, pero era mejor que escribiera mal en italiano en lugar de escribir bien en alemán, como era también su lengua. Y finalmente te leo lo último, corto una línea. Dice el personaje: cuando la diabetes me abandonó, me sentí muy solo. Me parece interesante esta idea, tomar primero, revisitar a Italo Svevo. Su obra está prácticamente casi toda en español, y creo que hace relativamente poco en España se publicó sus ensayos, pero su obra principal es La conciencia de seno. De todas maneras, también en España creo se publicó, creo que por Lumen, creo, sus cuentos completos, de modo que pensar en la relación entre la enfermedad, entre nuestra hipocondría judía, entre esa historia en que nos relaciona con la obsesión por las enfermedades reales o imaginarias, en cómo nos enamoramos de nuestras enfermedades, bueno, es un buen momento para en nuestra cuarentena volver a leer los cuentos y leerlo a los cuentos y la, no, la gran novela, si queremos, de La conciencia de seno de Italo Svevo.
Pues me parece una muy buena recomendación. Ahora tenemos tiempo para leer todo aquello que nos recomiendas, y por eso pues te vamos a invitar que también la semana que viene vengas a visitarnos y a recomendarnos estas tensiones filosóficas, estos temas de interés a veces tan transversales como este concepto de la enfermedad. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo Drasik.
A ti, Jorge, y a la audiencia.